Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Consuelo de la Navidad, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
¿En qué se ha convertido la Navidad? Hemos llegado al punto de nosotros celebrar algo que ni siquiera sabemos lo que es, el por qué nos reunimos. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué compramos y tenemos intercambios de regalos? ¿Por qué los pasteles en hojas y pastelitos, el pavo y el pollo, los fuegos artificiales y las bebidas? El dinero extra es para pagar deudas y en estos días se incurren en otras deudas que serán pagadas después. Pero si no se compran esas cosas, entonces no es Navidad. Entonces, ¿por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué se compra lo que se compra, se come lo que se come y nos reunimos como siempre? Bueno, son meras tradiciones. Muchas cosas se han reducido a hacer lo que siempre hemos hecho todos los años. Pero olvidamos el propósito. Hacemos lo que hacemos porque siempre se ha hecho así. De los cuatro evangelios, Lucas es el que más información nos brinda acerca del nacimiento y de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que le caracteriza es que en los primeros dos capítulos de su evangelio encontramos cuatro hermosos himnos de alto contenido mesiánico. Tenemos el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Gloria in Excelsis Deo de los ángeles y el Nunc Dimittis de Simeón. Y el nombre de cada uno de estos cánticos fue tomado de las primeras palabras que estos himnos o cánticos tienen en la traducción latina de estos pasajes. El primero, lo que significa es: mi alma engrandece al Señor, como dijo María en Lucas capítulo 1, versículo 46. El segundo se deriva de la frase: bendito sea el Señor Dios de Israel. Por eso, Benedictus es una bendición a Dios. Eso lo dijo Zacarías en el capítulo 1, versículo 68. Pero en el capítulo 2 tenemos el Gloria in Excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas de los ángeles. Y finalmente tenemos en el versículo 29 el Nunc Dimittis, que es: ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, o ahora despide a tu siervo, que son las palabras de Simeón. Y ese es el texto que yo quiero considerar con ustedes. Leamos pues esta porción desde el versículo 25 hasta el versículo 35. Dice así la palabra del Señor: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Podemos ver al menos dos cosas centrales, y luego el meollo del pasaje podemos dividirlo en algunos subpuntos. Pero nosotros tenemos básicamente un preludio al encuentro de Simeón con nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos los detalles o la descripción de ese encuentro. Y parte de lo que veremos en la descripción del encuentro es que vamos a ver a Simeón tomando al niño en sus brazos, a Simeón bendiciendo y orando a Dios. Veremos también a los padres llenos de asombro ante lo que ellos están contemplando que pasa delante de sus ojos. A Simeón dando una bendición a los padres del niño. Y luego Simeón dirige unas palabras a María. Básicamente ese es el contenido en el que podemos resumir de este encuentro entre Simeón y nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos primero el preludio del encuentro. Y el preludio lo podemos ver a partir del versículo 21. A partir del versículo 21 dice que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, o sea, circuncidar a Jesús, le pusieron por nombre Jesús. El nombre fue dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y podemos observar obviamente que esta era una familia apegada a la ley de Dios. Ellos estaban tratando de hacer las cosas según estaba ordenado en la ley de Dios. Y así circuncidan al niño, así ellos pasan por el ritual de la purificación. Y también hacen este proceso en el que hay una especie de redención. Y lo que vemos es que por el tipo de ofrenda o de sacrificio que ellos ofrecen para esta redención, se muestra que era una familia pobre. Era lo que estaba estipulado para una familia de escasos recursos. Nuestro Señor nació en medio de una familia de escasos recursos. Ese es el ambiente en el que se desenvuelve este encuentro que tiene Simeón con nuestro Señor. Eso estaba pasando por la familia del Señor por un lado. Pero luego entonces tenemos en el versículo 25 lo que se nos dice de Simeón. Y dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. O sea, realmente estamos hablando de gente que no era nada. Don nadies. Una familia pobre y alguien olvidado allí que iba continuamente al templo, pero de este hombre no se sabía nada, no era nadie famoso, no era un poderoso, un gobernante, pero son los personajes que el Espíritu Santo destaca en esa historia. Y se habla de Simeón entonces como un hombre justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Después de allí no tenemos información de este hombre. Obviamente es un escogido de Dios, obviamente es alguien que tiene un privilegio de recibir aún revelación de parte del Espíritu Santo para él conocer lo que ocurriría con el Señor y cómo sería llevado aún al templo. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Era un hombre entonces justo, era un hombre piadoso, era apegado a la ley. La familia del Señor apegada a la ley. Pues Simeón apegado a la ley, un hombre temeroso de Dios. Pero esa descripción que se da de él, de alguien que esperaba la consolación de Israel, es sumamente interesante. Y luego si comparamos esto con lo que aparece a partir del versículo 36, con el caso de la profetisa Ana que vivía continuamente en el templo, dice de Ana que ella hablaba del niño, de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que así como Simeón era alguien que estaba en la expectativa de esa consolación de Israel que llegara, también vemos a esta Ana que junto con otros esperaban la redención en Israel. Este grupo de desconocidos eran los representantes de la verdadera religión en el pueblo de Israel. Hablando de este tipo de personajes, Juan Carlos Ryle dice: es un pensamiento esperanzador que Dios nunca se queda por completo sin un testigo. Dice: aunque su iglesia de creyentes sea en ocasiones pequeña, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Puede que la verdadera iglesia sea conducida por el desierto y sea un pequeño rebaño disperso, pero nunca muere. Hubo un Lot en Sodoma y un Abdías en la casa de Acab, un Daniel en Babilonia y un Jeremías en la corte de Sedequías. Y en los últimos días de la iglesia judía, cuando su iniquidad era casi completa, había personas piadosas como Simeón aún en Jerusalén. O sea, Dios tenía a los suyos. Y hermanos, de ahí podemos nosotros extraer una aplicación para nuestros días. Vivimos días difíciles. Ciertamente nosotros estamos enfrentando fuerzas que son más allá que humanas. Sabemos que hay doctrinas que vienen del mismo infierno, dicen las Escrituras. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero hermanos, no importa que seamos pocos, no importa que seamos pequeños, Dios está de nuestro lado. Y Dios siempre tiene a los suyos. Y eso es bueno saberlo. Los verdaderos cristianos de todas las épocas pueden animarse al ver que siempre Dios tiene algún Simeón. Dios siempre tiene alguna Ana que está animando el corazón de aquellos que realmente están esperando la redención del Señor. Ahora, a mí me llamó poderosamente la atención en el pasaje la expresión que utiliza para hablar de qué era lo que esperaba Simeón. Dice el texto que él esperaba la consolación de Israel. El texto hubiera podido decir él esperaba el Mesías, pero no es lo que dice. Dice que él esperaba la consolación de Israel. Y es importante que nosotros sepamos o recordemos que el tema de la consolación es importante en los profetas. Los profetas hablaban del tema de la consolación de Israel. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo alguien necesita consolación? Normalmente es cuando está en una aflicción, cuando está en tristeza, cuando está acongojado. Simeón dice, yo estoy esperando la consolación de Israel. Yo quiero que ustedes escuchen algunos pasajes del Antiguo Testamento que voy a leer y que puedan saborear algo de este contenido bíblico que prometía la consolación de parte de Dios. Una consolación para un pueblo acongojado. Como dice Isaías capítulo 40. Consolad. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Y dice que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con tus fuerzas tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor pastoreará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¡Qué pasaje! 700 años antes de la venida de nuestro Señor. Estaban acongojados, sumidos en gran tristeza. Pero desde antes Dios les ha dicho: consuélense, pueblo mío, consolaos. Permítanme mostrarles algo de cómo es que esto ocurrirá. ¿Qué pasará? El Mesías vendrá. Dios mismo se manifestará. Y da la profecía de que aún como Juan el Bautista vendría y allanaría el camino, prepararía el camino del Señor. Simeón esperaba ese cumplimiento. Simeón estaba esperando ese momento de consolación, cuando esa tristeza iba a ceder por un gozo indescriptible en el alma. Eso no significaba que el pueblo de Israel iba a dejar de ser oprimido por Roma. Primero el Mesías tenía que venir para morir en la cruz del Calvario y resolver el problema del pecado del hombre, para que esos pecados que él dice el texto sean perdonados, su iniquidad ha sido quitada. Pero lo que pasaba con los profetas es que ellos ponían todos estos 11 versículos que yo les leí, pero había partes que se cumplieron en la primera venida de Cristo y otras partes que se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Y nosotros que vivimos en esta época en que vivimos, todavía miramos al futuro, a la plenitud de la promesa de ese consuelo que la venida del Mesías implica. Todavía nosotros esperamos el pleno cumplimiento de esa consolación. Ya somos consolados, pero vamos a ser más consolados todavía. Por eso la Biblia promete cómo aún al llegar al cielo, todas nuestras lágrimas serán quitadas. Y no habrá motivo de dolor, ni lágrimas, ni llanto en el cielo. Aquí sí, aquí en la tierra todavía pasaremos por aflicciones, pero tenemos consuelo. De manera que podemos tener una idea de lo que significó ese momento para Simeón. Porque lo que estamos viendo en esta historia es a un hombre que lo que va a decir es: Señor, ya yo estoy pago, me puedes llevar, me puedes quitar la vida, ya yo vi lo que yo quería ver. ¿Y qué fue lo que él vio? A un niño, a un bebé. Imagínense lo que nosotros debemos ser capaces de decir al ver no solamente el pesebre, sino también la cruz. Y no solo la cruz, sino también su resurrección. Nosotros tenemos motivo para estar regocijados y consolados. Ahora, hermanos, cuando Isaías escribía estas profecías y todas estas cosas todavía no habían sucedido y el bebé todavía no había nacido, ¿qué debían hacer ellos con estas profecías de las Escrituras? Ponerlas en el corazón. Y amados hermanos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Poner estas profecías en el corazón. Las profecías de que Cristo vendrá y que Él nos traerá su paz y su consuelo. Por eso que otros pasajes dicen: el Señor ha consolado a su pueblo. Isaías 49. O Isaías 51:3: el Señor consolará a Sion. Consolará. Y es un énfasis, es un énfasis. Y Simeón esperaba esa consolación. Pasaron muchos años desde que Isaías profetizó eso, pero había un remanente, había un pueblo esperando el cumplimiento, porque ellos creyeron a Dios. ¿Hay motivos para estar tristes? Israel tenía motivos para estar triste, pero la consolación estaba llegando. Y ellos debían ahora sentir ese regocijo y esa paz que da la presencia de Jesús, el Mesías. Pero este es solo el preludio de la historia. Ahora vamos a ver al encuentro en sí, que aparece en el versículo 27. Dice en el versículo 27: y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como yo les decía, Jesús debió tener unas 6 semanas de nacido para este momento, pero a lo que quiero llamar vuestra atención es, así como yo les decía que me llamó la atención, que decía que Simeón esperaba la consolación de Israel, ahora me llama la atención que cuando él toma al niño en sus brazos y bendice a Dios, él dice: mis ojos han visto tu salvación, la cual, dice, has preparado en presencia de todos los pueblos. Jesús es la salvación personificada. Él es el Salvador del mundo. Él no es un salvador. Jesús es el Salvador. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mi pregunta es: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Y cómo reaccionamos ante la maravilla del milagro de la Navidad? El saber que Dios envió a su Hijo. ¿Nos deslumbra más el doble sueldo? ¿Nos deslumbra más el que por fin voy a comprar el electrodoméstico que yo quería. Nos deslumbra más la apetitosa comida que disfrutamos. Hermano, lo que nos debe apasionar de la Navidad, aunque Cristo no haya nacido en diciembre, es que Dios nos dio a su Hijo como un regalo para la salvación de nuestras almas. Simeón no tuvo que ver a Jesús haciendo milagros. Él no escuchó ninguna de sus enseñanzas que dio mientras anduvo por Palestina. Y de seguro que conocía muchas de las profecías que hablaban de las obras que el Mesías haría. Pero a él le bastó tener a ese bebé en sus brazos. Era su salvación y la salvación del mundo. Ante los ojos de todos no era más que un bebé. Una gloria infinita estaba encubierta debajo de esa envoltura. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne. El gran yo soy. Y Simeón iba a estallar de gozo y de alegría. Han visto mis ojos tu salvación. Los demás veían un mero bebé, pero Simeón lo supo y lo identifica como la salvación. Y esto que se dice aquí de ese Mesías como la salvación me recuerda las mismas palabras de María en el Magnificat, cuando él dice: mi alma engrandece al Señor, y dice ella: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Luego, con las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto, el juramento que hizo Abraham. Y el mismo Zacarías también habla de la misión de Juan el Bautista para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. Pero dice conocimiento de la salvación. La salvación era gran parte del tema mesiánico del antiguo pacto. Y lo que vemos en los primeros capítulos de Lucas es esa enseñanza de que lo que estamos viendo es el cumplimiento de todas esas profecías. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el Salvador. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y dice después, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, creemos nosotros. Nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Cristo es el Salvador que todos necesitamos. Y Simón estaba experimentando ese gozo de lo que él había estado esperando toda su vida. Pero ahora me llama la atención otra frase. Yo les he hablado de algunas frases que me llaman la atención. La consolación, he visto la salvación. Pero él también dice que ese Mesías es luz para revelación a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Y dice que ese Mesías sería luz. Estar en oscuridad es estar en ignorancia, es desconocer. Bueno, nosotros como gentiles, como no judíos, hemos vivido en ignorancia, por así decirlo. Y dice que la venida del Mesías iba a traer luz. Nosotros creíamos que sabíamos cómo eran las cosas y cómo es que nosotros llegaremos al cielo. Pero luego nosotros fuimos llevados a las Escrituras y nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Bueno, lo que hace Dios al enviarnos a este Mesías es darnos ese conocimiento y esa luz en medio de esas tinieblas y oscuridad, de esa ceguera en la que nosotros vivíamos. Y es solamente por la misericordia de Dios que podemos entender cuál es nuestro verdadero estado en la presencia de nuestro Dios. Millones no saben eso. Millones no saben que Dios los ve condenados por causa de sus pecados. Millones ignoran el peligro al que se conducen. Luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, dice la palabra. Finalmente, quería mostrarles las palabras que aparecen en los versículos 33 en adelante. Las palabras que Simeón le dirige a los padres. Dice: los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese Mesías sería una señal de contradicción, levantaría ánimos en contra suya. Este texto nos muestra que algunos iban a rechazar al Mesías mientras otros lo iban a aceptar. Algunos ven a Cristo y lo que hacen es que tropiezan en Él y se pierden. Otros ven a Cristo y ven allí su salvación, lo abrazan y se salvan. Cristo levantaría estos ánimos. Él sería una roca que iba a destruir corazones duros y convertirlos en corazones de carne. O iba a ser una piedra que iba a aplastar a aquellos que se iban a oponer a Él. La pregunta es, ¿de cuál de los dos grupos tú eres? Porque esa roca te va a afectar de alguna manera. O quebranta tu duro corazón para salvación, o te quebrantará eternamente en el infierno. Amigo, el consejo es, acepta a Cristo ahora, mientras hay tiempo y hay esperanza. Ese que hoy la gente ve como un bebé indefenso, es el Rey Todopoderoso, que es el juez, ante quien nos veremos todos y cada uno de nosotros, pequeños y grandes, ricos y pobres. Y allí tú estarás. ¿En qué grupo tú estás? Pero la parte importante que quiero que vean aquí es cómo aquí se estaba anunciando que Jesús moriría y que moriría por otros. Como dice Isaías 53, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Él cargaría en la cruz el pecado de su pueblo. Solamente así podemos nosotros tener paz para con Dios. Ese niño nació para poder morir por pecadores. Pecadores como tú y como yo. Pero mi amado hermano, la historia no ha terminado aún. Todavía nosotros somos como Simeón. Y debemos estar esperando la consolación del pueblo de Dios. Oh, que Dios ponga más en nuestro corazón esa oración: sí, ven Señor Jesús. Y entonces viviremos la verdadera consolación. Sí, tu aflicción puede ser muy grande, muy severa y muy larga. Pero dice la Escritura que la gloria venidera no se puede comparar con las cosas que nosotros vivimos en este mundo. Allí tus lágrimas serán todas enjugadas y el consuelo de la Navidad será nuestro en el consuelo de la segunda venida del Mesías. Si tú estás aquí sin Cristo, Dios te trajo a escuchar esto. Y Dios quiere que hoy tú te refugies en ese Cristo. Él es la única esperanza de salvación.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.